Pues buenos días, queridos amigos, como diría Mestre. Vamos entonces con esta tercera sesión del Congreso, que se dedica a la narrativa de Gil y Carrasco propiamente. Cuando hablamos de la narrativa de Gil y Carrasco, pensamos de inmediato en su obra magna, El Señor de Bembibre. Y es el sitio lógico, el sitio del Señor, donde esta sesión se tenía que celebrar. Ya sabemos que es autor de otra novela, corta en realidad, El lago de Carucedo, novela malograda para una parte de la crítica y novela para otra parte de la crítica, que sería mera preparación de su obra mayor y que se publicó entre julio y agosto de 1840 en cuatro entregas del semanario pintoresco español. No hay duda, en cambio, sobre lo que representa en nuestra narrativa y en la narrativa de su tiempo El Señor de Bembibre, publicada en 1844, año en el que el flamante presidente del gobierno, Luis González Bravo, amigo de Enrique Gil, lo nombra secretario de delegación con encargo de viajar a Berlín, la capital de Prusia, en misión diplomática. Allí, en otoño, como es sabido, recibió ejemplares del Señor de Bembibre que Federico Guillermo IV, rey de Prusia, leyó y admiró hasta el punto de condecorar a Gil, por mediación de Humboldt, con la Gran Medalla de Oro, distinción solo concedida a artistas y escritores relevantes. Como también sabemos, se agravó la tuberculosis que padecía Gil en el verano de 1845 y murió de tal enfermedad, la enfermedad romántica se le suele llamar, el 22 de febrero de 1846, en Berlín, antes de que cumpliera los 31 años de edad. Nuestra más excelsa novela romántica, la más ensalzada novela histórica de nuestro romanticismo, comienza, como recuerdan perfectamente, como recordamos los lectores de la novela, dando entrada en la obra a tres, al parecer, criados de algunos de los grandes señores que entonces se repartían el dominio del Bierzo. Se trata de Nuño y Mendo, criados de don Alonso Osorio, y de Millán, escudero de don Álvaro. Su función inicial en la novela consiste, creo, en colocar al lector desde el principio en el centro de una trama sentimental, la que configuran doña Beatriz, don Álvaro y el conde de Lemus, y sobre la que ofrecen distintos puntos de vista. Otra figura del mismo ámbito es Martina, sirvienta de doña Beatriz. También en este caso funciona novelísticamente un triángulo amoroso, el constituido por Mendo, que pretende a la sirvienta, y Millán y Martina, que en su amor recíproco dibujan en paralelo y a niveles más risueños el vivido trágicamente por sus amos. De criados y palafreneros en El Señor de Bembibre nos va a hablar María Ángeles Ayala Aracil, profesora de la Universidad de Alicante, que ha estudiado a fondo la literatura costumbrista del XIX y ha prestado mucha atención a determinadas escritoras de ese siglo, como Gómez de Avellaneda o Lapardo Bazán, como verán o como pueden ver en la breve referencia que se ha entregado en la documentación del Congreso. Pero no solo ha estudiado a escritoras mujeres, o a mujeres escritoras, mejor dicho, porque también Nombela, Galdós, Rafael Altamira, especialmente Valera, etcétera, etcétera, le han proporcionado horas de gozo y estudio, y es ahora ella la que nos va a hablar del asunto.
Muchas gracias.
Quizá aquel más cercano.
¿Va? Bueno, yo también quiero comenzar agradeciendo el caluroso recibimiento.
Sí, ¿no?
Ahora.
¿Se oye ahora mejor? No.
A ver.
¿Se oye? No.
Sí, está conectado.
Este sí se oye, ¿no? Vale.
Sí, pero este está apagado.
Bueno, decía que quería agradecer, empezar esta mi comunicación, mi ponencia, agradeciendo pues el caluroso recibimiento, ¿no?, a todos los responsables de esta magnífica comarca. Y
está encendido.
Pues está encendido. Bueno, si chillo mucho me lo decís.
Ah, sí.
Vale.
Es que no da más.
Bueno,
sí. Puede hacer.
Vale. Bueno, comienzo. Los precedentes literarios en la literatura española referidos a criados de nobles que ejercen o sirven por un salario o simplemente por protección son en verdad remotos. La literatura española y europea está plagada de múltiples ejemplos de sirvientes, criados, palafraneros, pajes y escuderos, cuyas funciones, comportamientos y actitudes son esenciales para el desarrollo de una obra literaria. Se podría afirmar que la literatura habría inventado el papel de criado si no hubiera podido disponer de ninguno real, pues cumplen un papel relevante para la acción novelesca o dramática. Los criados de compañía, o los criados en general, son los interlocutores ideales en los diálogos, pues ayudan a dilucidar el carácter principal de determinados personajes esenciales, tal como se constata en el arranque novelesco del Señor de Bembibre. Criados que en sus disquisiciones se configuran como una especie de figura artificial, física y mentalmente distinta, pero inseparablemente cercana, que funciona como eco, réplica y espejo de los hechos esenciales de la peripecia argumental. Señor y criado representan también dos actitudes, dos formas de comportamiento. Uno manda, el otro obedece. El primero responde al afán de autorrealización, como don Álvaro. El otro, al afán de sujeción a una finalidad que está fuera de sí mismo y a la dedicación a un ser superior, como los personajes que Gil y Carrasco introduce en el inicio de la novela, el montero don Nuño, el palafranero Mendo y el escudero o paje de lanza Millán. Los dos primeros al servicio del conde de Lemos, el último el escudero del señor de Bembibre. En todos ellos subyacen los rasgos emotivos del criado que cuida amorosamente a su señor o señora, a su casa o su linaje. Evidentemente, tras sus personalidades se evidencian múltiples motivos o reflexiones que rememoran conductas de personajes al servicio de señores o amos, pero en cualquier caso muy distantes de los célebres criados de la Celestina o del teatro renacentista en general. Martina, la fiel doncella al servicio de la heroína de ficción, doña Beatriz, dista de la conducta de ciertas criadas que aparecen en la novela cortesana, en donde las aventuras y desventuras de damas y señoras están arropadas o condicionadas por la conducta de doncellas infieles, deshonestas y murmuradoras, como en las novelas de Castillo Solórzano o María de Zayas, por ejemplo. En cualquier caso, y marcadas las diferencias entre los criados de la novela de Gil y Carrasco y la literatura áurea, el caso de Martina, como tendremos ocasión de comprobar, se asemeja más al tipo de criada confidente y acompañante de la dama, utilizada como pieza clave para la cita amorosa de los amantes. Como es bien sabido, las comedias del Siglo de Oro son prolíficas en la descripción de este tipo de doncellas, que además tienen otras habilidades, pues suelen desempeñar el papel de gracioso en mujer. En el inicio del Señor de Bembibre se aprecia con nitidez la importancia de los criados, pues actuarán como una especie de coro que cumple con matices la función de marcadora. Recuerden que inicio y final de ciertos marca el inicio y el final de ciertos capítulos. Cumplen también la misión mediadora entre la propia acción que se desarrolla en la escena y el público lector, cuyo sentir y pensamiento interpreta y proclama. Y fundamentalmente narradora, pues sugiere y preanuncia los derroteros por los que se va a encaminar la acción. El hecho de que la novela del señor de Bembibre esté ambientada en un contexto identificado con el Bierzo puede explicar el que, en función de ese popularismo, se conceda a la voz del pueblo una presencia y resonancia no perceptibles en otros relatos históricos, como si en la sensibilidad del autor estuviera siempre omnipresente la idea romántica del Volksgeist, del espíritu del pueblo, con voz colectiva. Cabe recordar que esa idea del Volksgeist de Heder fue adoptada por la escuela romántica, en especial por los hermanos Schlegel, e introducida en España por Nicolás Waldefaber. Bien, es verdad que la publicación de los artículos referidos a la polémica entre Waldefaber y Mora distaban en muchos años de la fecha de la publicación de la novela de Hill, pero no debemos olvidar que todavía en la década de los años 30 y 40 del siglo XIX las publicaciones periódicas literarias recogían y matizaban diversos aspectos que subyacían en la referida polémica, como en el caso, como se puede comprobar en el caso del artista, una publicación con un claro sesgo romántico, pero también lo podemos encontrar en el Semanario Pintoresco Español, que es una revista de carácter ecléctico. Cabe recordar también que la idea del Volksgeist era revalorizar la épica medieval, sus temas, asuntos y códigos, tal como se constata en El Señor de Bembibre. Las ideas introducidas por Faber, combatidas por escritores de la época, fueron, con el correr de los años, aceptadas e incluso asumidas por sus detractores. El concepto configuró parte del nacionalismo, esencialmente en su vertiente tradicional. Las normas, usos, hábitos y patrones culturales que subyacen en la novela de Hill se enmarcan en un específico contexto geográfico. El Bierzo, diferenciado de otras costumbres propias o pertenecientes a otros espacios geográficos distantes a dicho contexto. La novela El Señor de Bembibre se inicia desde múltiples voces y reflexiones emitidas por los criados del conde de Lemos y de Don Álvaro, pues advierten al lector de variados hechos que configuran la esencia del relato. Incluso dichos criados, transcurridos varios años, informarán a los lectores de las aventuras y desventuras de Don Álvaro, pues serán ellos quienes, por azar, en una romería popular, se encuentren con el cadáver de un santo ermitaño que no es otro que el propio Don Álvaro, como muy bien sabemos. Los criados ocupan, pues, un lugar relevante en la acción, siendo imprescindibles en la misma y en la reflexión de los hechos desde perspectivas opuestas. Los criados no solo son los principales interlocutores en el arranque novelesco, sino también imprescindibles en el desenlace final de la novela. Una vez más, Gil y Carrasco envuelve la acción en un ambiente campesino, tradicional, consciente de que sus tradiciones incrustadas en el Bierzo han sido transmitidas de generación en generación. No olvidemos que para ello Gil sitúa el desenlace de la novela en un contexto tradicional, la romería de Nuestra Señora la Virgen de Aguiana, en un paraje geográfico en donde se asienta el convento de San Benito y en cuyo lugar pidió asilo y refugio Don Álvaro. Gracias al recurso literario de ilustre tradición cervantina referido al hallazgo fortuito de un documento o manuscrito, el lector sabe o conoce el destino tanto de Don Álvaro como del resto de los criados al servicio de los protagonistas de la novela, Mendo, Martina y Millán. El manuscrito nos informa de la suerte de los templarios, su extinción por Clemente V en el Concilio de Viena, del destino de don Rodrigo Yáñez, del comendador Saldaña y del palafranero Mendo. Material noticioso en el que Gil basa su historia novelesca, que se complementará con otro hallazgo fortuito, descubrimiento en el monasterio San Pedro de Montes de un códice antiguo, en el que el lector conoce con más detalles una serie de sucesos o hechos hasta entonces no revelados. El descubrimiento se lleva a cabo en 1842 y en dicho códice se describen tradiciones de claro matiz popular como la romería de Nuestra Señora. Los romeros descubrirán la identidad del santo ermitaño recién expirado, que no es otro, como hemos dicho, que el propio Don Álvaro, fallecido en olor de santidad y venerado por todos los aldeanos. Quienes identifican el cuerpo del asceta difunto serán precisamente los criados de los héroes de ficción, pues lo han conseguido gracias a un objeto personal que la heroína de ficción Beatriz, que estaba junto al cadáver. Y voy a leer un fragmento. Los romeros entonces dijeron a ser Nuño García, montero que había sido del señor de Arganza, Martina del Valle, camarera de su hija, doña Beatriz, y Millán Rodríguez, escudero y paje de lanza de don Álvaro Yáñez, señor de Bembibre, que era el que allí muerto a la vista tenía. En esto llegó el abad de esa santa casa vestido con ropa de iglesia para bajar en procesión la santa imagen, según era costumbre, y diciendo muchas palabras de consuelo a los afligidos criados, les aseguró ser cierto lo que veían y creían. Tradición, identidad del pueblo, campesinos, paisaje, costumbres, entre otros aspectos, evidencia el espíritu del pueblo, el Bosgay, en la novela de Gil. De todo lo expuesto en estas palabras, se puede deducir que estamos frente a una novela redonda, perfecta, con una escritura sin cabos sueltos, sin fisuras, en donde nada escapa al oficio del escritor. Los protagonistas están arropados por una serie de personajes secundarios cuya función no es otra que aportar múltiples perspectivas a los hechos narrados. Sus problemas, sus inquietudes y vivencias discurrirán con no poca frecuencia por el tamiz de los criados, sirviéndose de ellos el escritor como elementos esenciales para el discurrir de los hechos. Así, por ejemplo, el fiel criado Millán juega un papel de gran relevancia en la sucesión de los hechos que configuran el mundo de ficción del señor de Benvibre. En él se materializan la mayoría de los recursos literarios que están presentes en la novela histórica española y europea. Así, por ejemplo, la utilización de disfraces de honda raigambre escotiana para burlar o actuar con éxito en la consecución de un determinado hecho, sin ser descubierta su auténtica identidad. Dicho recurso lo encontramos en los momentos trascendentales de la acción, como en el asedio al castillo de Cornatel. Saldaña, como experimentado capitán, no se descuidaba en averiguar por todos los medios imaginables cuanto pasaba en el real enemigo, y sus espías, bajo mil estudiados disfraces, sin cesar le estaban trayendo noticias muy preciosas. Aconteció, pues, que una noche se brindó a salir de descubridor nuestro antiguo conocido Millán, y disfrazándose con los atavíos de un montañés muerto en el castillo que resulta de la pasada refriega, se dirigió por la noche a las médulas, acompañado de otro criado del temple natural del país, que conocía todas las trochas y veredas como los rincones de su casa. Millán se erige como una pieza fundamental a mediados de la novela, fundamentalmente los capítulos 14, 15 y 16, pues será el encargado de comunicar a doña Beatriz que su señor ha muerto. Evidentemente, el lector avezado en novelas históricas de la época sabe que solo se trata de una estrategia, de un recurso literario del novelista, cuyo único propósito es crear ese suspense, ese misterio, y motivar que el lector siga leyendo y averigüe más cosas sobre la peripecia argumental. Laberinto de sucesos en el que el fiel Millán está omnipresente, pues no solo, recordemos, combate al lado de su señor, sino que es el acompañante sempiterno en todos los sucesos que rodean al protagonista, desde su desvanecimiento por causa de las heridas en el combate hasta su traslado al castillo de Lara y posterior atención médica de Ben Simuel. El fiel escudero, ante el silencio sepulcral que reina en la habitación en que yace don Álvaro, recordar, se pone muy nervioso, entró de puntillas hasta la cama de don Álvaro y después de vacilar todavía un poco, por fin se decidió a llamarle, meneándole suavemente al mismo tiempo. Don Álvaro ni se movió ni dio respuesta alguna. Y Millán, de veras asustado, acudió a abrir una ventana. Pero cuál no debió de ser su asombro y consternación cuando vio el cuerpo de su señor inanimado y frío, apartado los vendajes, desgarradas las heridas y toda la cama inundada en sangre. El fiel criado Millán irrumpe de nuevo con fuerza en el capítulo 16, pues será el encargado de comunicar a doña Beatriz la fatal y aciaga noticia. Con paso trémulo y sin poder pronunciar palabra por estar preso de dolor, entregará los objetos dados por Beatriz a don Álvaro, el anillo y la trenza manchados de sangre, como señal indeleble de la muerte de su amante caballero. Millán continuará su amarga peregrinación hasta llegar al castillo de Cornatel, a fin de dar parte al comendador Saldaña de la muerte de don Álvaro, que tras mostrar su afligimiento, manifiesta sus dudas sobre tal desenlace. Quedóse pensativo por algún tiempo y por fin, conmovido de una idea súbita, dijo a Millán: ¿No has traído el cuerpo de tu señor? Millán le contó entonces las razones y pretextos de don Juan de Lara, a las cuales no hizo Saldaña sino mover la cabeza, y por último dijo: aquí hay algún misterio. Millán, que había querido entrever una esperanza en las palabras del comendador, se convenció entonces de su locura y, despidiéndose del caballero, se volvió a Bembibre. El escudero Millán, heredero de los bienes de don Álvaro y convertido en persona acomodada y dueño de pingües beneficios obtenidos de la venta de dichos bienes, reaccionará con nobles sentimientos al enterarse de que su señor no ha muerto, alabando su figura con toda suerte de epítetos elogiosos y sin importarle cambiar de mudanza. Su línea de conducta es intachable en lo referente a la admiración y respeto por don Álvaro. Desde el inicio mismo de la novela, en los diálogos que los criados mantienen respecto a sus amos, don Álvaro sobresale de todos ellos por su nobleza de espíritu, arrojo, coraje y valentía. Don Álvaro incluso es capaz de dar su vida por el prójimo, sin importarle la condición social del mismo, arriesgando su vida cuando un semejante lo necesita. El fiel criado Millán, a fin de corroborar tales afirmaciones ante Nuño, el montero, y el palafranero Mendo, narrará brevemente un episodio en el que estuvo a punto de perecer ahogado en el río Sil, a no ser por la valentía de don Álvaro, que a pesar del peligro arriesgó su propia vida con tal de salvarle. Incluso el fiel escudero Millán, a diferencia de los criados Mendo y Nuño, elogia la orden del Temple y esgrime con no poco orgullo el vínculo de sangre de su señor con el maestre de los templarios. A pesar de enjuiciar de forma elogiosa a los templarios, Gil y Carrasco también se sirve de este personaje para transmitir al lector el sentimiento generalizado del pueblo sobre dicha orden, pues es bien sabido que el vulgo les acusaba de múltiples aberraciones. Ante la interpelación de don Álvaro a Millán referida a las acusaciones de los templarios, este le responde: dicen que adoran un gato y le rinden culto a Dios, que reniegan de Cristo, que cometen mil torpezas y que por pacto tienen con el diablo hacen oro, con lo cual están muy ricos. Pero todo esto lo dicen mirando a los lados y muy calladamente, porque todos tienen más miedo al temple que al enemigo malo. Ignorancia, superstición y la vileza de los enemigos de los templarios posibilitaron que el vulgo considerara la orden como una secta peligrosa, capaz de cometer las aberraciones más extremas. Ante tal cúmulo de vituperios, la orden será reivindicada por el propio Gil y Carrasco, gracias a la conducta de los mismos templarios y personajes que configuran la trama argumental, fundamentalmente por el propio don Álvaro, pero también por los criados al servicio del conde Alonso Osorio, que si en un principio manifiestan sus dudas y una cierta prevención hacia los templarios, con el correr de los hechos, su actitud cambiará radicalmente, percibiendo en ellos todo tipo de cualidades y conscientes también de que su persecución, tanto por las altas jerarquías de la Iglesia como por los monarcas y la nobleza, era injusta y desmesurada. La percepción que el lector tiene sobre la actitud del fiel criado Millán no solo tiende hacia su comportamiento como escudero de don Álvaro, sino también en relación con sus sentimientos amorosos. En este sentido, el paralelismo entre amos y criados, tema de ilustre tradición literaria, se materializa en el relato de Gil. De ahí que frente a los amores de doña Beatriz y don Álvaro, el lector también encuentra otra manifestación amorosa en los que los criados juegan un papel determinante en el final, al final de la acción. Pues gracias a ellos, los secretos que oculta el pasado de don Álvaro son resueltos gracias al descubrimiento de un material noticioso altamente revelador sobre la personalidad y actitud del protagonista de la novela. El papel que juega Martina, la doncella de compañía de doña Beatriz, es también de gran relevancia en el mundo de ficción de El Señor de Bembibre, pues está siempre presente, además de partícipe, en los momentos primordiales de la acción. Incluso se configura dicho personaje como el tradicional y arquetípico triángulo amoroso de la novela, requebrada y solicitada en amores por el rollizo Mendo, criado al servicio del señor de Arganza, y por el propio Millar, el escudero de don Álvaro. Como es bien sabido, el triunfador en lides amorosas entre criados será este último, tal como se percibe con nitidez en el discurso de la novela y fundamentalmente es un desenlace en el encuentro con el cadáver de su señor, en la comitiva que acompaña al propio Mendo en la romería de Nuestra Señora de Aguinaldo. Componíase de un anciano que pasaba ya de los 70, de un mozo como de 32 años, muy gallardo, de una mujer como de 25, rubia, de ojos azules y tez blanca, de extraordinaria gracia y gentileza, que traía de la mano, después de que se apearan de sus yeguas, una niña como de 7 años, con una túnica de lienzo y una gran vela de cera en la mano. Como es bien sabido, esta familia de romeros, que por fortuna, por designios del destino, encuentra el cadáver de don Álvaro en la ermita de Aguiana, no es otra que la de los fieles criados de doña Beatriz y don Álvaro, acompañados de su hija y del fiel montero de la casa de Arganza, Nuño García. Precisamente el viejo Nuño y la fiel criada Martina serán los eslabones esenciales en el primer desencuentro de la reina con su padre, el señor de Arganza. Pues gracias a ellos, el protagonista, don Álvaro, tiene cumplida noticia del ingreso de Beatriz en el convento de Villabuena y de su estado de ánimo, de su pesar y de sazón por la propuesta e intención de su padre en querer casarla con el conde de Lemos, rival de don Álvaro, no solo en lides amorosas, sino ideológicas y políticas. Martina, joven aldeana rubia, viva y linda, de ojos azules y de semblante risueño y lleno de agudeza, en el decir de Gil y Carrasco, será la encargada de velar y acompañar en todo instante a su señora en su relación. Ella teje con precisión el plan para que ambos amantes se encuentren. Es la encargada de entregar el breve escrito de su ama a don Álvaro, cuyo contenido es bien explícito y vital para la expresión de los sentimientos de los personajes. Don Álvaro, dentro de 3 días me casan, si vos, oh Dios, no lo impedís. Ved lo que cumple a vuestra honra y a la mía, pues ese día será para mí el de la muerte. La astucia, la sagacidad y la picardía de la fiel Martina posibilitarán que dicha misiva llegue felizmente a su destino, no sin antes de haber dado buena prueba de sus excelentes dotes como mujer cautelosa, hábil, no exenta de malicia. Martina se erige como la auténtica protagonista en estos instantes de la novela, la mujer que hará posible que ambos amantes acudan a la cita amorosa. Ella es la que idea el plan, es la que teje todos los recursos para este fin, recurre a las estrategias sutiles, hábiles, a fin de sortear todos los peligros. Una vez conseguido su plan, volverá a actuar con diligencia y astucia a fin de que los amantes se encuentren y decidan fugarse, pues ambos no acatan la imperativa decisión del progenitor de doña Beatriz en casar a su hija con el conde de Lemos. Ella actúa con determinación ante la actitud melindrosa y escrupulosa de su señora. No se detiene en su empeño, a pesar de las dudas, conjeturas y titubeos de Beatriz. Ella teje el plan. Lo tiene todo bien trazado a fin de no levantar sospechas entre las religiosas del convento. Actúa con astucia e inteligencia para la consecución de su plan, sin dejar ningún resquicio a su buen ideado planteamiento. Hilvana todo con puntualidad y exactitud, no arredrándose nunca ante las dubitaciones de su señora, ni ante los remilgos o prejuicios emitidos por la propia Beatriz, justo en el momento de su cita amorosa con don Álvaro. La escena del encuentro amoroso rememora las citas entre damas y caballeros medievales a la luz de la luna, entre tenebrosos claustros y tortuosos caminos. Escenario que Gil y Carrasco tendría en su retina, acostumbrado a asistir a los estrenos teatrales como reputado crítico en periódicos como El Correo Nacional, El Laberinto, El Semanario Pintoresco Español o El Corresponsal. Escenario que se adecua con precisión a los estados anímicos de los amantes, embriagados de amor, de temor, de incertidumbre ante la decisión de fugarse y escapar de cualquier raro obstáculo que impida su felicidad. Confesiones de amor, voces trémulas, pasiones, desmayos. Solo la fiel Martina conserva la frialdad ante la situación inquieta, desasosegada y febril de los amantes. Ella actúa con mesura, con cordura y orden frente a situaciones imprevistas y no exenta de nuevas trabas. Sirva de ejemplo la decisión de Martina ante un atribulado don Álvaro que no sabe cómo actuar ante el desmayo imprevisto de su amada. Dice don Álvaro: Doña Beatriz, ¿queréis confiaros a mí? Oídme, don Álvaro, yo os amo más que a mi alma. Jamás seré del conde, pero escuchadme y no me lancéis esas miradas. ¿Queréis confiaros a mí y ser mi esposa, la esposa de un hombre que no encontrará en el mundo más mujer que vos? Ah, contestó ella congojosamente y como sin sentido, sí, con vos hasta la muerte. Y entonces cayó desmayada entre los brazos de Martina y del caballero. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó este. Y dice la criada: ¿qué hemos de hacer?, contestó la criada, sino acomodarla delante de vos en vuestro caballo y marcharnos lo más a prisa que podamos. Vamos, vamos, ¿no habéis oído sus últimas palabras? Algo más resuelta tenéis la lengua que mañosas las manos. Ya toma la decisión ante un don Álvaro que no sabe cómo comportarse. Los estados anímicos de doña Beatriz, su pesadumbre, sus disgustos o enfermedades, harán mella tanto en el aspecto físico como en el estado psíquico de Martina. Existe una correlación del sufrimiento en todos los instantes de la novela en que Beatriz expresa de una perturbación o padecimiento, como si la fiel criada fuera un anexo o una prolongación del cuerpo y espíritu de su ama. El bello y gracioso rostro de Martina palidece, se ensombrece con los pesares de su dueña. Su alegre semblante se convierte en muestra de dolor, de sufrimiento, y su rictus jovial se transforma en semblante sombrío, apenado, taciturno, convirtiéndola en una nueva mujer, distinta, de una belleza más atractiva y cautivadora ante los ojos de los aldeanos, especialmente a los del rollizo palafranero Mendo, enamorado de Martina. En todos los sucesos en que acontece un hecho luctuoso o esperanzador, está presente Martina. A raíz de la muerte de doña Blanca, la madre de Beatriz, la fiel criada será su principal apoyo y consuelo, la amiga y confidente de sus pesares, al igual que al final de la novela, cuando Beatriz enferma, solo encuentra paz y sosiego en su contacto con la naturaleza del Bierzo, con su paisaje, con la belleza de la naturaleza, hermosa, majestuosa y placentera. La Aguiana protagoniza numerosas páginas de gran belleza en consonancia con los estados anímicos de Beatriz. Martina siempre a su lado, con amor y absoluta discreción. Si con anterioridad la enfermedad de Beatriz había ensombrecido la figura de Martina, convirtiéndola o transformándola en mujer distinta, más señoral, más señorial y majestuosa, en el umbral de la muerte su señora perderá buena parte de su belleza y alegría, sin donaire, sin el brillo de sus ojos azules. Tristeza y melancolía que embargan a Martina y que solo parece remediarse ante las excelentes noticias referidas a la solución de los templarios y al nuevo acontecer de los hechos que brinda dicho suceso. Pues muerto el conde de Lemos y declarado don Álvaro libre de los votos de obediencia y pobreza, únicos que le ligaban a la orden, el camino está libre. Todos estos acontecimientos motivan un hálito de esperanza entre los personajes más cercanos a doña Beatriz. Sin embargo, como es bien sabido, la tragedia, el drama, se enseñorea con ellos, con los protagonistas. Solo para concluir, diré que Martina, el fiel escudero Millán, el palafranero Mendo y el montero Nuño configuran una galería de personajes secundarios, de sirvientes con personalidad propia, con identidad personal, peculiar, diferentes al de otras novelas históricas pertenecientes al romanticismo. Bien, es verdad que el mundo de criados, lacayos y palafraneros pueblan las páginas de numerosos relatos históricos, desde los bandos de Castilla, la conquista de Valencia por el Cid, el conde de Candespina, hasta los más célebres como el doncel de don Enrique el Doliente o Sancho Saldaña. Sin embargo, Gil y Carrasco, a diferencia de los grandes narradores románticos, concibe sus personajes secundarios con agudeza, con sagacidad, pues se muestran como entidades distintas, como con identidad propia, con un sello particular que no se encuentra en otros relatos. La crítica ha destacado siempre la calidad de la prosa poética de Gil, el valor, trascendencia y reivindicación de los templarios, su interpretación y relación con la desamortización de Mendizábal o la extinción de un estirpe. Ante todos estos valores, cabe apuntar uno más, la calidad con que Gil y Carrasco teje los comportamientos de estos personajes secundarios, cómo muestra sus sentimientos, sus pesares, sus emociones y aflicciones, sus alegrías y amores, su humor. Personajes compasivos, sensibles, fieles. Su valor radica en todos estos aspectos, de ahí que se conviertan en seres entrañables, dotados de vida propia. Muchas gracias. Bien.